Todavía no lo puedo creer. Todavía pienso que en cualquier momento me voy a despertar y todo va a ser un sueño. Espero que no. Y con ustedes para el cierre de Eclesiastés, en el capítulo 12, nuestra más maravillosa y preciosa joya, nuestra hija favorita, Eli Rivka Meir.
Poco a poco he estado venciendo ese miedo, pero antes así no podía ni agarrar un micrófono porque me temblaban las manos. Pero bueno, a mí me tocó dar el capítulo 12 de Eclesiastés. Y bueno, hasta ahora mis compañeros han pues presentado su capítulo y el libro. ¿Qué es la frase que ha estado diciéndose desde el capítulo 1? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y pues yo lo que leí fue que los que estaban a cargo del canon para la Biblia, para compilar la Biblia, la Torah, no sabían si meter a Eclesiastés dentro de la Biblia porque, pues si lo ves de una manera, pues si lees hasta el 11, hasta unos versículitos antes del 11, todo el tiempo está diciendo como, pues nada, todo es vapor, todo es pasajero, todo lo que se hace debajo del sol va a pasar, o sea, qué triste es que todo ya ha pasado, lo que hacemos aquí no sirve de nada. Entonces, pues, sí te, como que te baja el ánimo y es como, pues ya para qué, estamos aquí, mejor no hubiéramos nacido si no sirve de nada. Pero la frase que lo salvó y dijeron, sí, por eso sí puede estar dentro de la Biblia, es porque dice debajo del sol. Porque lo que está debajo del sol sí es pasajero, sí no vale de nada, pero lo que hacemos para los cielos y para pues el reino, eso es lo que realmente sí vale la pena y sí nos va a traer felicidad. Y bueno, Salomón, pues como ya vimos, probó de todo, probó dinero, probó fama, probó esposas, tuvo mil esposas y concubinas. Entonces no le negó a su carne nada de lo que quisiera, si quería pavos reales, vasijas de oro, vajilla de oro, pues lo hizo y aparentemente decimos, wow, qué padre, o sea, a mí me encantaría. Todo lo que cuando vas a una tienda y quieres algo y ya ves el precio y es como, bueno, lo regresas a donde estaba porque pues no, muchas cosas no las podemos tener que quisiéramos, ay, me gustaría ser famosa, todo eso no lo podemos tener, pero aquel que sí lo tuvo al final dijo todo es vanidad. Y bueno, entonces hasta aquí nos ha dicho todo lo que no nos va a traer felicidad, lo que no nos va a traer alegría, pero como buen maestro no nada más nos va a decir no hagas esto, no sirve de nada, sino nos va a enseñar ahorita lo que realmente es el propósito de la vida. Y pues de eso se trata este libro, el saber cuál es el verdadero propósito de la vida. Y bueno, me acompañan a hacer una oración, por favor. Señor, te doy gracias por este día que me permites estar aquí enfrente de todos tus hijos, Señor. Te pido que no sea mis palabras, Señor, que seas tú obrando a través de mí. Quiero hacer tu voluntad, Señor, ayúdame a que se me quiten los nervios y a simplemente hablar lo que tú hablaste a mi vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, amén. Y bueno, antes de empezar quiero decirles que lo que significó para mí el estudiar este capítulo, y yo creo que para todos pues han hecho básicamente lo mismo, que es como que sentían que era un capítulo para ellos, que Dios les estaba hablando, y vi realmente la importancia de enseñar algo, porque cuando vas a enseñar algo es cuando más lo tienes que estudiar y más lo tienes que aprender. O sea, creo que yo nunca había estudiado un capítulo tanto, y así estábamos todos antes de exponer, todos estábamos súper nerviosos, nos la pasamos desvelándonos. Y como dice mi papá, que pues nuestro discípulo más importante somos nosotros, entonces yo creo que es algo que deberíamos de hacer más seguido. Y al principio, aunque decía, no lo hago por exponer, ni por enseñar, ni nada, porque sí me puse muy nerviosa, porque imagínense, teniendo a mi papá y todos, ay, es la hija de Joseph, y no sé, pues hay mucho peso. Entonces, no, pues qué voy a hacer, y lo tengo que estudiar y tengo que ver comentarios y todo eso, y ya tenía mi cuaderno con como 15 páginas o quién sabe cuántas de lo que todo lo que iba a decir, así en cada versículo, para que no se me olvidara nada. Tenía así como los chistes casi casi que iba a decir. Entonces, así como aquí, pausa, aquí, como si fuera un guión. Y estaba súper estresada, y porque lo intenté dar, se lo intenté dar aquí a mi primo y me salió todo mal y se me olvidó todo. Y entonces me empecé a decir, no, me va a salir súper mal y todo eso. Y me estaba enfocando, aunque yo misma decía, no, lo voy a hacer para Dios y lo estudio para mí. Al final sí lo estaba haciendo como para exponerlo. Entonces cuando dije, a ver, Señor, ¿tú qué me quieres hablar a través de este capítulo? Y ya dejé mis apuntes y dije, tú guíame, y pues ahora solo tengo la Biblia. Espero que no se me olvide nada. Y que el Señor pueda hablar a través de mí y que pueda transmitir lo que tanto me llegó a mí. Entonces, bueno, el versículo 1 del capítulo 12 empieza con acuérdate, o sea, en español solo dice acuérdate, pero cuando lo leí en hebreo empieza con la letra Vav, que los que están aprendiendo aquí en el Unimeir hebreo saben que la letra Vav se usa como una conjugación para unir puntos. Entonces, bueno, hasta aquí mismo en la Biblia dice consejos para la juventud, y empieza a partir del versículo 9. Entonces, como introducción, me gustaría empezar desde el 9 para poder, porque es una idea toda completa. Y el título que yo le puse a este estudio es Mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ellos. Y bueno, ya después les voy a decir por qué. Y bueno, empieza en el versículo 9, que Sophie ya no los dio en la mañana, entonces no hay tanta necesidad de explicarlo, pero de todos modos se los voy a leer. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ok, entonces como nos dijo Sofi, Salomón es como que está diciendo, hazlo y pues eso, para eso es la vida, eres joven, disfruta, vívela, goza, no. Sino que está como un padre que está diciéndote, pues hazlo, pero como cuando las mamás te dicen, a ver, pues hazlo ya si quieres, tú ganas, hazlo, pero si lo haces, pues vas a tener consecuencias. Entonces no te está diciendo eso, te está diciendo, si lo haces, va a venir el juicio, porque nuestro corazón es engañoso, y perverso, que lo que nos dicen, sí, hazlo, te va a traer mucha felicidad, en realidad es un engaño. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, además de esto, se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra al juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bueno, ahora sí ya vamos a empezar. Bueno, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes de que se oscurezca el sol y la luna y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Dice, normal, acuérdate de tu Creador, y dice, pues sí, acuérdate de Dios ahora que eres joven. Pero leyéndolo en hebreo, y también esto lo leí de un comentario, no se me ocurrió así, nada más. Pero la palabra creador en hebreo es la palabra boreja, que tiene una yud. Y bueno, esta lo hace plural. Entonces lo que está diciendo... También, como dice en Génesis, Yeshua estaba con Dios desde el principio y Él es nuestro Creador. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, ahí estaba Él. Y bueno, también les voy a leer Juan 1:1-3, que dice... es el versículo que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que, pues sí, Yeshua estaba con Él. Todas las cosas, toda la creación, nosotros fuimos hechos por Él. Sin Él, nada de lo que fue hecho, pues hubiera sido hecho. También en Colosenses 1 dice... al 17, está hablando de Yeshua y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de fuimos hechos, fuimos creados nosotros, y nos dice como si sigues los deseos de tu corazón y todo eso vas a ir al juicio, pero por eso como acuérdate de tu creador, o sea, por lo tanto en inglés una traducción me pareció más correcta, dice so remember, y o sea aquí nada dice acuérdate, allá es como por lo tanto acuérdate, como el seguir el engaño, de el seguir tus ojos, el seguir tu corazón, que es perverso, solo te va a llevar al juicio. Por lo tanto, acuérdate de tu creador, acuérdate de Yeshua en los días de tu juventud. Y bueno, para los que dicen, ay, yo ya no soy tan joven, pues ya, ni modo, ya le seguimos como estamos. Pues no, porque aquí también con días malos, se puede referir a, bueno, en el versículo 2 dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras la lluvia. Se puede referir también, no nada más a los días malos de cuando ya eres viejito, ya todo te duele y así, sino al día del juicio. En Joel 2:10 dice que se van, en Joel 2:10 y en Apocalipsis 8:12 dice que las estrellas y el sol se van a oscurecer cuando sean los últimos días. Entonces ahí lo puedes tomar como una referencia que mientras la juventud es ahorita, que pues no ha venido el Salvador, antes que ha llegado el juicio, entonces ahorita acuérdate que tienes tiempo. O también el juicio no necesariamente si estás joven quiere decir que ya, ah bueno, tengo tiempo, sino tú no sabes si te vas a morir mañana o ahorita saliendo con una serpiente o algo así, como dice mi papá. Entonces, pues Salomón está como, Salomón obviamente está hablando palabras de Dios, y yo lo interpreté como un clamor del Padre para nosotros, o sea, para los jóvenes que están apartados o no tan jóvenes, de un Padre preocupado y que está desesperado por salvar a sus hijos, que dice, no quiero que te pierdas por querer seguir cosas que son vanidad, de vanidades que no te van a traer felicidad. Acuérdate de mí, acuérdate de Yeshua, acuérdate de aquel que te salvó. Y porque después, ya cuando venga el juicio, pues, o cuando ya estés más grande, te vas a arrepentir de muchas cosas que hiciste. Y bueno, yo, y creo que varios se podrán identificar, a lo mejor no, pero yo crecí en una familia que creyente desde chiquita, y pues muchas veces cuando estás con, bueno, tienes amigos o vas a la escuela y tú no puedes hacer muchas cosas porque están prohibidas por la Torá y así. Sí me decías, pensaba como, ay, qué mala onda que yo tuve que nacer en un... Esperen, me termino. Qué mala onda que tuve que conocer a Dios desde que era chiquita y no puedo hacer, o sea, muchas cosas porque yo veía así a mis amigos en el reventón y súper felices con sus novias y todo eso. Y yo no podía hacer nada de eso y decía, ay, me hubiera gustado, o sea, sí conocerlo, claro, porque le tengo temor, pero me hubieras aguantado un poquito más. Me hubieras aguantado un poquito más para disfrutar y así, y ya, ahora sí estar verdaderamente arrepentida y pues sí, haber experimentado cosas del mundo y ya después, según yo, iba a ser más espiritual y ahora sí iba a estar súper agradecida con Dios, pero ya como con la experiencia y así, porque decía, ay, qué fácil. Mis papás dicen no lo hagas y está mal y todo eso, pero qué tal ellos sí disfrutan. Bueno, ellos sí disfrutaron de su juventud. Pero bueno, eso cambió después. Ya después les platicaré un poquito más. Pero bueno, dice, y lleguen los años en los cuales no tengo en ellos contentamiento. Y en el versículo 2 dice, y vuelvan las nubes tras la lluvia. En otras palabras, al principio cuando lo leí no le entendí qué es eso de vuelvan las nubes tras la lluvia, pero en otras palabras es te llueva sobre mojado, porque llega una edad, ya cuando ya estás más grande, que te pasa una... No sé, a mí cuando pienso en los viejitos, no me gusta pensar porque me da mucha tristeza, porque... Ya estás grande, por ejemplo, veo a mi abuelita que pues está, más si no tienes a Dios, pues ya que te queda, ya no, tu cuerpo no funciona, se te van muriendo los hermanos, la familia, tu mamá, tu papá, muchas veces tu esposo, los hijos ya, cada quien en su onda, nadie te pela. Entonces, ¿cuántos viejitos vemos en los asilos? Ya sin nada, y dices, ya mejor me sería morir a vivir, porque no tengo contentamiento, no hay nada que me traiga felicidad, y ya nada más están esperando su muerte. Eso también fue como, y es, les quiero como dar una llamada de atención, si ustedes tienen abuelitos o alguien mayor, lo importante que es pasar tiempo con ellos y predicarles si es que no conocen, porque realmente se te va acabando todo, porque estamos en un cuerpo corrompido que se está acabando, y en la juventud sí es todo divertido y todo, pero ya vas creciendo, vas... Mi papá menciona una escena de la película de Rocky, que el entrenador le dice que hay un tiempo en la vida donde solo pierdes, y bueno, que Rocky era su única motivación. Pero ese no es el caso, así que solo era un ejemplo. El chiste es que hay un tiempo en la vida que solo estás perdiendo, y por eso es importante respetar las canas y darles tiempo a los mayores. Y bueno, a partir del versículo 3 al 8 va a empezar a hablar como poéticamente o alegóricamente de la decadencia del cuerpo. Entonces empieza, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Bueno, los guardas de la casa se refiere, al principio no le entendí nada a ese versículo, pero guardas de la casa se refiere a los brazos, que las manos, que son las que te cuidan de cualquier caída. Y ya cuando estás grande, pues el Parkinson que te empieza a dar así el tembleque. Y ya por más que vas corriendo, caminando, si te caes de chiquito o de... ¿Cuántas veces nos hemos caído de chiquitos y ponemos las manos y ya nos hemos salvado de muchas? Pero ya de grande, pues te caes y ya las manos no reaccionan, simplemente no funcionan. Entonces con eso se refiere con guardas de la casa, porque son los que te protegen. Y luego dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Con los hombres fuertes se refiere a las piernas. También, pues ya no, conforme vas creciendo, pues ya las piernas te duelen, las reumas, caminas así muy lento, las varices, muchas cosas. Y pues sí, todo va en decadencia. Y luego dice, te cesarán las muelas porque han disminuido, pues se te van cayendo los dientes y ya te quedas sin dientes. No es para asustarlos, pero sí, así vamos a quedar todos. Mi abuelita me decía un dicho así de, como te ves, me veía, y como me ves, te verás. Entonces realmente ahorita todo esto es pasajero y es vanidad y se va a acabar. Entonces lo único que importa es lo que está adentro, nuestra alma. Y dice, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y bueno, los que miran por las ventanas se refiere a nuestros ojos, que se van oscureciendo, poco a poco vas perdiendo visión, la vista cansada, ya ves a las señoras así cada vez. Por ejemplo, a mi mamá, cuando le enseñaba algo en el celular y me, se lo ponía así a una distancia razonable y me decía como, ay, me lo estás poniendo en la cara, porque me lo alejaba así para poderlo ver. Entonces sí, pues vas perdiendo la visión, aunque vista cansada, todo eso. Luego dice, y las puertas de afuera se cerrarán. Las puertas de afuera, las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Pues sí, las puertas de afuera, afuera se refiere a los labios. Porque ya por no tener muelas ni dientes, pues se te va haciendo la boca así, como de pastita. Entonces, por lo bajo del ruido de la muela, o sea, porque ya no tienes muelas. ¿Cuándo se levantará a la voz del ave? Una traducción más correcta sería cuando se despertará. O sea, cualquier cosa, estás dormido y escuchas un pajarito y ya te despierta. Sí, mi abuelita le preguntó, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? Y dice, ay, no pude dormir nada porque estaba un pájaro cantando y cantando. Y nosotros, yo me puedo dormir así. O veo a los jóvenes y nos dormimos y está la música así súper fuerte y nosotros bien dormidos. Y dice, y todas las hijas del canto serán abatidas. Entonces esto es muy feo porque dice, cuando estás dormido, cualquier ruidito te va a despertar, pero todas las hijas del canto serán abatidas, se refiere que cuando estás despierto no vas a escuchar nada. O sea, te hablan y no escuchas. Y dice, todas las hijas del canto, como hasta un canto, así que se supone que es súper fuerte, te va a sonar como un susurro. Entonces, pues sí, los viejitos te pueden dormir cuando, o sea, en una ópera no le escuchan o no sé. Y al estar despierto y alguien nos hable, se nos dificultará escuchar. Pero cuando estamos dormidos, al contrario. Entonces es cuando le conviene, o sea, casi cuando no te conviene, escuchas todo, y cuando no quieres escuchar, temerán de lo que es alto, pues sí, una pequeña montañita ya es, ay, mijito, agárrame, porque pues vas a sentir que está súper alta y ya tienes el temor de que tu cuerpo simplemente no responda. Y habrá terrores en el camino, o sea, muchas veces los viejitos pues ya no quieren salir solos porque dicen, no me vaya a caer. Y pues sí, todo el tiempo vas a tener miedo de que en cualquier momento te va a dar algo y te puedes caer. Y florecerá el almendro. El almendro, si no lo conocen, es un árbol con unas flores blancas. Entonces se refiere al cabello que poco a poco se va a ir volviendo blanco. Y la langosta será una carga. Los que no saben, la langosta, aquí en Solferino tenemos muchas de estas. Es un animal que quién sabe por qué le gusta mucho saltar a la gente. Entonces dice que la langosta será una carga, o sea, aquí andas normal en tu camino y de repente te salta una langosta y bueno, a mí sí me da mucho miedo, pero para un viejito dice que ya con una pequeña langosta que te caiga ya va a ser una carga así como muy pesada, porque ya todo tu cuerpo te pesa y se perderá el apetito. Bueno, mi papá dice el apetito como de comida, o sea, el manjar más rico ya va a ser como, ya todo te da igual, ya las papilas gustativas como que, ya denme lo mismo todos los días, no importa. Cuando de jóvenes así todo lo que queremos es comer y comer y comer, como dice Javi. Y pero en hebreo y también en la nueva traducción viviente está más correcta. Dice, se los voy a leer para que vean que sí está aquí. Bueno, mejor se los digo. Dice que cuando la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Y la alcaparra, para los que no sabían, es una fruta que se dice que estimula el deseo, es afrodisíaca. Entonces dicen, por más que te comas, por más que pruebes, ya pues ya no te va a dar ganas, no te va a levantar el deseo. Y pues sí, o sea, lo que en la juventud te puede parecer increíble y así, ya poco a poco vas perdiendo todo lo que te causa ilusión, ya eso ya no te da ánimo. Y dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Y dice, el hombre va a su morada eterna, o sea, va al lugar donde va a estar eternamente. Y me llamó la atención que dice su morada eterna, porque no es como que todos vamos a ir a la morada eterna, sino que cada quien, conforme a si Yeshua los eligió, si tuvo misericordia de ellos, vamos a pasar la eternidad o junto con él o pues alejados de él. Y dice, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Los endechadores son los que lloran en los funerales. Entonces, ya conforme vas haciéndote viejito, ya así como que te van saliendo más anuncios de funerales y ya. Es feo, pero ya cuando está alguien viejito, ya todos como que se empiezan a poner tristes. Bueno, hasta yo me ha pasado, pues te pone triste que alguien ya está viejito, porque es pues en cualquier momento se me va. O sea, no se ha morido, muerto, pero no se ha muerto, pero ya están llorando todos porque ya aparentemente ya se va a acabar tu vida y ya andan llorándote. Y dice, antes que la cadena de plata se quiebre. Cadena de plata se refiere a la columna, también pues se te vas encorvando, te va doliendo que la ciática y todo eso, aunque ya cada vez los jóvenes andamos peor. Y se rompa el cuenco de oro. El cuenco de oro se refiere al cráneo, y bueno, dentro del cráneo está nuestro cerebro. ¿Y cuántas enfermedades hay? Del Alzheimer, que se te va olvidando todo, ya no te funciona bien, ya no puedes pensar tan rápido como cuando estamos jóvenes. Y dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. El cántaro se refiere al estómago. Y la rueda sea rota sobre el pozo. Bueno, ya te dice, la columna se te va a quebrar, el cráneo también se te va a romper. O sea, bueno, vas a ir perdiendo todo, se te va a ir descomponiendo todo. Y si la rueda se ha rota sobre el pozo, eso se, las ruedas significa el cuerpo. El pozo tiene la rueda, o sea, la rueda es lo que hace mover la cuerdita del pozo para sacar la cubetita. Entonces, todo tu cuerpo, que es lo que te mueve, ya se va a terminar. Y dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. El polvo vuelva a la tierra, se está hablando otra vez del cuerpo, porque dice en Génesis 3:19, polvo somos y al polvo volveremos. Realmente, pues, este cuerpo es solo un cascarón, no tiene valor alguno. Una ocasión me acuerdo que mi papá dijo que si vendieran así solo nuestro cuerpo, no me acuerdo cuánto valdría, pero valdría muy poco. O sea, no es ni siquiera que seamos muy valiosos en cuanto a que tenemos diamantes adentro o algo así. Entonces, dice, el polvo vuelve a la tierra. También en Génesis 3:19, en Génesis 2:7, perdón, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, pues sí, somos polvo, como David dice, somos como los animales, o sea, no somos diferentes a, o sea, esto de aquí no es la gran cosa. Lo que nos, Dios es el que nos dio la vida, ese aliento, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Lo que dice aquí, Él es el que nos sopló ese aliento de vida, y al final el espíritu va a volver a Dios, que fue el que nos dio, y va a volver para el juicio, y ahí es cuando te va a decir, ok, yo te entregué esto, qué es lo que tú hiciste con tu vida, me agradaste, no me agradaste. Y por eso dice en el versículo 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Porque si solo nos dedicamos a satisfacer cosas del cuerpo, pues ¿dónde va a quedar todo eso? Va a quedar, o sea, la comida también se va a desechar, todo lo que nos hagamos, pues al final va a volver al polvo. Y no va a servir de nada, dice vanidad de vanidades. O sea, es pasajero, no sirve de nada. Entonces, todo ese tiempo que le dedicamos a lo temporal, pues va a ser tiempo perdido. Hay una estadística que dice que el 80% de nuestro tiempo lo dedicamos a cosas, o sea, cosas que las tenemos que hacer por un lado, pero pues al final son cosas desperdiciadas. O sea, sí son importantes, pero ¿en cuánto tiempo nos tardamos en comer? Si juntamos comer, dormir y trabajar, pues ya nos queda muy poquito tiempo. También ya depende de cómo administramos nuestro tiempo. Entonces aquí fue como un llamado de atención para mí, y yo creo que puede ser para todos, porque aquí nos ha hablado de la decadencia del cuerpo, y también en los capítulos anteriores nos habló de todos los deleites que podamos conseguir. Son pasajeros y no sirven de nada. Y ese tiempo que tenemos ahorita, que nos dice, acuérdate de tu Creador ahora que tienes fuerzas, ahora que tienes tiempo, es dedícame el tiempo porque lo demás te va a llevar a la perdición. Entonces, lo único que es importante es acordarnos de Él y dedicar el mayor tiempo posible para cosas del reino que se iban a trascender. Y bueno, después en el versículo 9 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y bueno, ya después de que nos habló en cómo no invertir nuestro tiempo, en cómo no, qué es lo que va a ser pasajero, nos dice ahora sí el verdadero propósito de la vida, que él ya después de que lo probó todo, es lo que nos dice. Cuanto más sabio se hizo, no fue el recibir, 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 el aprender, 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 sino cuanto más sabio, tanto más enseñó sabiduría. Y ahora, ¿qué es la sabiduría? Bueno, hay varios versículos que nos dicen qué es la sabiduría. Está Proverbios 1:7, Salmo 110:10, Job 28:28 y Proverbios 9:10. O sea, y hay infinidad de versículos más, pero yo solo les voy a leer Salmo 110:10 y Job 111:10, perdón. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces, pues, ¿qué es la sabiduría? Es el temor de Dios y el guardar sus mandamientos. Y también en Job 28:28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, la sabiduría es tener temor de Dios, apartarnos del mal y guardar sus mandamientos. También aquí lo que me llamó la atención, en inglés dice: and besides being wise. O sea, aparte de ser sabio, Salomón no se quedó como muchos, pues aparentemente sabios de nuestros tiempos, que se les sube como la inteligencia. Y ya Salomón la simplificó para que todos nosotros, hasta un niño, la pueda entender. Tantos científicos que saben tanto, pero no pueden transmitir lo que enseñaron, entonces, ¿de qué les sirve? Se van a morir, y con ellos se va a morir todo su estudio. Entonces él, aparte de ser sabio, no se jactó, sino que enseñó sabiduría e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Entonces, entre más se hacía sabio, más enseñaba. Y eso fue lo que él al final pues recapacitó y dijo: este es el verdadero propósito de la vida, que no importa todos los errores que ya cometí, pues ahora lo voy a usar para predicar, para enseñar del temor de Dios y de guardar sus mandamientos, porque si ya yo me lo quedo, pues no sirve de nada. Y procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y pues las palabras de verdad, su palabra es la verdad, y eso es lo que es importante. Y luego en el versículo 11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Los aguijones son puntas para que el ganado siga arando, son como unos piquitos con los que se acarreaba a las ovejas, y esas son las palabras de los sabios, que la palabra de Dios es así. Cuando, bueno, yo por ejemplo, en lo personal, cuando quería hacer algo que sabía que no era correcto, no podía porque bueno, a veces sí podía, pero en la mayoría todo el tiempo, y yo creo que ya a varios les pasa, que quieren hacer algo, pero ya la palabra de Dios no les deja porque todo el tiempo están rondando en su cabeza versículos y no hagas esto, no hagas esto, te va a juzgar Dios. Entonces, así son las palabras de los sabios, que en el momento en que te estás apartando, aunque parezca que no, aunque parezca que no te escuchan tus hijos y que no les importa, pues sí, realmente cuando quieres desviarte, es como no, regrésate a casa, son ese aguijón que te está molestando al momento de querer descarrearte, y son como clavos hincados. Un clavo que es hincado, o sea, de la punta lo doblan para que no se pueda salir. Entonces, la palabra de Dios es así, te penetra el corazón y ya no la puedes sacar, por más que quieras, ya se quedó ahí y te va a estar redarguyendo en tu conciencia. Y por eso es importante seguir persistiendo y persistiendo con los hijos o con las personas que aparentemente no te escuchan, pero si hablamos con la palabra, eso Dios va a ir poco a poco trabajando en sus vidas. Y dice, también aquí nos llama a nosotros. Nosotros ya se nos dio esas palabras, nosotros como jóvenes, estamos aquí en Unimeir, estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y pues como dice Salomón, el propósito de la vida es no nada más quedarnos nosotros, ay, qué bueno que fue el hombre más sabio, pero si no hubiera hecho nada, pues nadie se hubiera acordado de él. Capaz que él también cometió muchos errores, por su causa se dividió el reino, pero si no hubiera escrito todo esto y si no hubiera escrito tantos proverbios, pues no le hubiera servido de nada. Entonces, también dice el, son como aguijón, y que dice en Juan 21:15, dice, si me amáis, Yeshua le dice, si me amas, apacienta mis ovejas. Entonces nos está llamando a nosotros a, si de verdad le amamos, si de verdad entendimos el mensaje, ve con los demás y predícales la sabiduría, predícales el temor de Dios. Y también en Isaías 43:23 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pues para eso estamos nosotros, para predicar a los demás sus alabanzas. Y pues eso también me animó a vencer mis miedos de hablar en público, porque si nada me lo quedo a mí misma, pues de qué sirve le estar recibiendo. En un momento tiene que salir, para tenemos que dar fruto, no nada más no lo podemos quedar nosotros. Y dice en el versículo 12, ahora hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Básicamente lo que nos está diciendo es, no nos está diciendo, ay, el estudio de la Biblia, ya mejor, ¿para qué estamos estudiando tanto? ¿Para qué te metes? ¿Para qué te clavas tanto? Eso es lo que dicen luego muchos, ay, la letra mata, ¿para qué? Mejor Dios es amor, ya déjate de estudiar, qué flojera, mejor Jesus loves me y ya, con eso me quedo. No, sino lo que nos está diciendo es, no le quieras añadir más palabras a la Biblia. La Biblia es perfecta por sí sola y el mucho, no hay fin de hacer muchos libros, se está refiriendo a todo lo demás que no es la Biblia. Nos está llamando a volver a las sendas antiguas, a volver a los profetas, a enfócate en lo que está la Biblia. No trates de buscar el más allá, en la cábala, en otros libros apócrifos, en otras cosas, sino enfócate. Y en 1 Corintios 4:6 dice, espérenme tantito. Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquí en Unimeir luego nos pasa que al estar todos estudiando, nos afanamos en tener muchos debates y discusiones y ya nos ves ahí discutiendo que si muchas cosas que no tienen ni sentido, que ni están en la Biblia, que no son relevantes. Y lo que nos está diciendo, o sea, no te metas en esto, con la palabra es suficiente, estúdiate toda la Biblia, síguela escudriñando y ya después, bueno, no después, porque nunca nos va a cansar el tiempo para terminar y siempre va a haber algo que no hayamos estudiado de la Biblia. Entonces, aquí obviamente no está diciendo que el mucho estudio es fatiga de la carne, porque si no estaría contradiciendo, por ejemplo, en el Salmo 1, que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. También en el libro de Josué 1:8 dice, medita en esta ley de día y de noche. Entonces, es estudia, estudia y estudia la palabra de Dios. Entonces, no está hablando de la Biblia. Y luego, el versículo 13 es como ya Salomón, es como ya va a terminar con esto. Y dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bueno, dice teme a Dios y no dice ama a Dios y guarda sus, dice teme a Dios. Y una de las razones por las que dice teme a Dios y no ama a Dios, por ejemplo, es porque el amor que tenemos nosotros está enfermo, como dice en Cantar de los Cantares. Nosotros muchas veces por creer que Dios es amor, dice, ay, Dios es amor, nos va a perdonar todo y podemos hacer todo. Pero no, Dios sí es amor, la Biblia lo dice, pero también es justo. Y Él va a castigar, por ejemplo, en 2 Corintios 9:6 dice, el que siembra poco, segará poco. El que no produce fruto, pues va a segar poco. En Mateo 10:26 dice, no hay nada encubierto que no salga a la luz. También esto aquí mismo lo va a decir después. Y el Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? O sea, no podemos ir a ninguna parte, el juicio nos va a alcanzar. Entonces, el temor de Dios es importante, porque el temor, pues, por ejemplo, yo, pues eso era lo que desde chiquita siempre he tenido así como mucho temor de Dios, y por los muchos hijos de creyentes, aunque no estén completamente seguros de la fe de sus padres, siempre está ese temor así como de, ay, me voy a ir al infierno, pues mejor lo dejo de hacer o me arrepiento, por lo menos eso es lo que te regresa. Entonces, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, también una vez que ya le temimos, ya nos recibió, pues dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Eso lo dice en Juan 14:5. Y pues sí, todo esto lo que nos dijo ya fue como, bueno, ya para no estar hablando y hablando, con esto quédense, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo único que nos va a traer la verdadera felicidad. ¿Cuántas, como decía Tesh en su estudio, cuántas personas siguen buscando la felicidad en dinero, en fama, en comida? ¿Cuántos artistas vemos que aparentemente lo tienen todo y ves y caen en depresión y otra vez están en rehabilitación? Y dice, he escuchado varios artistas, en las letras de sus canciones dicen, no estoy feliz, todos aquí estamos tristes, porque no tienen la palabra de Dios, no tienen sus mandamientos. Y Dios no nos está diciendo, no nos puso sus mandamientos por mala onda de ay, para molestarlos y que no se diviertan, sino dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Él, por lo que no los pone, es para nuestro bien, porque Él nos ama. Salomón, que lo probó todo, no pudo encontrar felicidad en nada de eso. Al final dice, eso es lo único que vale la pena, el temerle a Dios, guardar sus mandamientos y el enseñárselos a los demás. Y para eso estamos aquí. Y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que hagamos en nuestra adolescencia o ahorita, todo, absolutamente todo, va a entrar en juicio. Y bueno, aquí pues terminaría un poco asustándonos, así como, uy, todo lo que hice o todo lo que voy a seguir haciendo, porque pues como ya vimos, estoy en un cuerpo corruptible. Pues, ¿qué voy a hacer? O sea, todo va a salir a la luz, todo va a salir en juicio. Entonces sí es un poco desanimador, así como, pues qué triste, pero por eso lo que está en un principio, que Yeshua está en el versículo 1 y al final, pues igual termina con eso de que aunque todo va a salir a la luz, nosotros, si le recibimos, tenemos un abogado para con Él que está intercediendo por nosotros. En Juan 17 dice, te ruego por los que me enviaste. Y pues todos nosotros estamos aquí por alguna razón, y Yeshua sigue intercediendo por nosotros y sigue, dice, donde yo estoy, quiero que también ellos estén. Y en Romanos 3:24 dice que ya fuimos justificados gratuitamente. Nosotros no hicimos nada por recibir esa salvación. Si no hubiera sido por su Hijo, nosotros pues estaríamos buscando felicidad en el mundo, en cosas que al final no nos van a traer felicidad. Y si también ya estás grande y ya pasaste por muchas cosas y no encuentras la felicidad y ya solo estás esperando pues a que llegue el día de tu muerte, aquí te está diciendo la clave para encontrar la verdadera felicidad, que es, búscame a mí, acuérdate de mí, que yo estoy intercediendo por ti. Él te está llamando para que le sigas, para que guardes sus mandamientos, porque Él tiene pensamientos de paz para contigo. Él quiere lo mejor para nosotros. Y bueno, también dice, yo todo este capítulo quisiera decir como lo que me impactó a mí. Y bueno, como ya les dije antes, cuando hace poco que yo empecé como un año o dos años, que realmente le empecé a buscar, y porque antes sí era el que le seguía, pero pues como le seguía a medias, era más como por temor, pero me di cuenta que lo que había en el mundo, estuve un semestre en la universidad y hablando con mis compañeros, pues veía a todos y veía lo triste que era su vida, todo el tiempo pensando en cosas vanas, les pasaban tantas cosas y si nosotros tenemos el poder de cambiarlos en un mundo que está muerto de hambre y nosotros tenemos la comida que realmente les va a saciar, pues ¿por qué no ir y predicarles y no quedárnoslo solo nosotros? Y bueno, mi oración durante, bueno, toda esta festividad ha sido, no sé si les ha pasado también a ustedes, pero aquí en la sinagoga que no hay internet y no la hemos pasado estudiando, y se siente una paz muy grande. Y quisiera terminar leyendo el Salmo 84, porque así fue como le titulé al capítulo: mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ellos. Mejor es un día estar con Él que mil disfrutando en fiesta, según, al final no te va a traer nada de felicidad, y lo único que te va a traer felicidad es el estar con Él y el llegar con Él y poderle decir: mira todos los que les enseñé de tu palabra, mira las cosas, las almas que gané para tu reino. Y realmente con nuestra vida ser ejemplo para los demás, y nosotros no quedarnos estancados, porque luego también es fácil cuando ya eres un creyente de mucho tiempo, llega un tiempo donde al principio así es con la euforia de wow, la acabo de conocer, y sí, quieres con todo, pero ya cuando tienes mucho tiempo de ser creyente, como que ya, ya me lo sé, las fiestas se vuelven como pues sí, como una costumbre. Y mi oración es que poco a poco no quedarme estancada, sino que cada vez nos acerque más. Le pido a Dios que me acerque más, me ayude a conocerle más, a estar más cerca de Él. Y bueno, quiero leerles el Salmo 84, que dice: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad, el Señor de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Entonces, al final, mi deseo, y espero que también sea su deseo, es todo lo que busquemos en el mundo, ahorita que estamos en una etapa, los que ya nos vamos a graduar, que salimos y decimos, ¿ahora qué? Puede que nos salgan muchas oportunidades y nos distraigamos del verdadero propósito de la vida, que es temerle, guardar sus mandamientos. Y como dijo David, mejor es un día en su presencia que estar muy fuera de ellos. Y mi anhelo es estar más cerca. Y bueno, elegí una canción para al final que, bueno, fueron dos, pero una está en inglés, así que se las voy a leer la letra en español. Dice: tu amor cautiva mi ser, me has conquistado, lo que quiero es estar contigo por siempre. Quiero estar más cerca, llévame más profundo, yo quiero conocer tu corazón. Tu amor es más dulce que lo que he probado, yo quiero conocer tu corazón. Cuán grande es tu amor por mí. Yo quiero invitarles a que la canten y de verdad le digan a Dios: no quiero nada más, todo lo demás es vanidad, no me importa más, te entrego mi juventud, ahora que soy joven, quiero amarte porque tú me justificaste, Señor, tú estás intercediendo por mí y es lo único que me va a traer felicidad. Y cuán dichosos somos nosotros de haberle conocido ahora, de habernos ahorrado tantos errores toda una vida. Y cómo no vamos a adorarle, cómo no vamos a buscarle con todas nuestras fuerzas. Deberíamos de estar agradecidos de tanta gente desearía haberse perdido tantos errores que cometieron. Y pídele a Dios de verdad: llévame más profundo, cada día quiero conocerte más, quiero que mi vida sea para adorarte, que si te llamo desde tu juventud es por algo, entrégale tu juventud, entrégale ahora que tienes fuerzas. Y pues rinde tu vida y todo lo que te queda que sea para alabarle a Dios. Y bueno, quiero hacer una oración para terminar. Señor, te doy gracias por este día, Señor, que me permitiste hablar. Te pido que no haya sido en mis palabras, sino las tuyas, Señor. No quiero hacerlo para impresionar a nadie, Señor. Gracias por haberme llamado desde joven, Señor, porque me ahorraste tantos errores, Señor, porque ahora puedo dedicar mi vida y rendirla solo para tu gloria, Señor, para publicar tus alabanzas. Te pido que me permitas conocerte cada vez.